Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 14 de febrero, San Valentín. Y con mucha niebla, ¿eh? Ojo, desde las 6 de la mañana lo venimos destacando. Una espesa niebla cubre buena parte de la Comunidad de Madrid. Aquí en el exterior de nuestros estudios, por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón, en la ciudad de La Imagen, la niebla es muy espesa. Es un banco de niebla que impide la visibilidad a muy corta distancia. Tenga mucha prudencia. Enseguida estamos en conexión con la Dirección General de Tráfico porque es un factor, es un elemento relevante en la conducción esta mañana. De hecho, hace unos minutos permanecía cerrado el bus BAO de la A6. Enseguida comprobamos si se ha abierto ya o la baja visibilidad impide que se pueda circular por el bus BAO de la carretera de La Coruña. Por ponerles un ejemplo, además de otras dificultades que genera, por supuesto, la densa niebla que hay esta hora en Madrid. Téngalo en cuenta, con un pronóstico del tiempo que nos dice que cara al fin de semana van a subir las temperaturas, que adiós invierno, adiós, que estamos en 18 grados, pero ahora mismo niebla espesa. Ténganlo en cuenta, las temperaturas. Ahora mismo 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 8 grados en la zona sur. Como les digo, llegaremos a los 18 grados. A lo largo del día podremos ver el sol, pero de momento la noticia es la niebla, más espesa que otros días. Ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta también otras noticias con las que comenzar esta jornada. Enseguida en la Crónica de Madrid detallamos muchas de esas cuestiones. Y en la actualidad general, la reunión de Pablo Casado con el presidente del gobierno. Ha sido llamado Casado por el presidente del gobierno a la Moncloa. Dicen en Moncloa que quieren pedirle a Casado una oposición de Estado. Como se vio el pasado miércoles, la sesión de control ya no se refirió al PP como la derecha extrema, sino representa usted a millones de votantes moderados. Sánchez quiere acuerdos con el PP, por ejemplo, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y el Partido Popular, en este momento, lo que responde es que con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado le ha puesto muy difícil cualquier negociación para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, por poner un ejemplo. También los acercamientos de Sánchez al independentismo o a Podemos dificultan cualquier acuerdo con Sánchez. Pero veremos qué sale de esa reunión, de ese encuentro entre el presidente del gobierno y el presidente nacional del Partido Popular, líder de la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer en la sesión de control en la Asamblea de Madrid, destacaba que Sánchez no contesta a su petición de reunión en la Moncloa para hablar de Madrid.
Yo preveo, antes de recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del Gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que ni me ha contestado.
No contesta Sánchez a sus peticiones de reunión. El Gobierno ha ubicado al José Manuel Franco como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El secretario general del PSOE de Madrid, hombre de confianza de Pedro Sánchez durante todo el proceso de primarias, es ahora el delegado del Gobierno con competencias especialmente en seguridad o también, por ejemplo, en la lucha contra la violencia machista.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del Gobierno, intentando erradicar también la prostitución.
Es noticia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Gran Sala da la razón a España y avala las devoluciones en caliente practicadas por el gobierno de Mariano Rajoy. En el caso de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en el año 2014, hubo una primera sentencia de este tribunal que condenaba a España, pero la Gran Sala, la instancia superior, da la razón a nuestro país. El abogado del Estado, el año pasado, en representación del gobierno, en este caso ya estaba Pedro Sánchez al frente del gobierno, defendió la ejecución de esa ley por parte del gobierno Rajoy y ahora los jueces le dan la razón porque los inmigrantes recurrieron a la fuerza y al efecto masa entraron de forma ilegal en España a sabiendas de que había posibilidades de entrar de otra manera e intentaron forzar la frontera. Respecto al coronavirus, la noticia es la suspensión del mobile por causa de fuerza mayor. El gobierno dice que no, que comparte, pero que no comparte la decisión, la respeta, pero no la comparte, porque cree que no hay una urgencia sanitaria. Causa de fuerza mayor, es lo que dicen los organizadores. Hasta el año que viene no sabremos si fue el coronavirus o no, o hay otras razones de fondo para la cancelación del mobile. Aquí en Madrid, como en otras ferias europeas, se sigue con mucha atención lo que ha ocurrido en Barcelona. Hay una feria tecnológica en Ámsterdam que no se ha suspendido. Sí se ha suspendido la de Barcelona. La pregunta es por qué, cuál es lo que hay detrás de todo esto. Aquí en Madrid tenemos dentro de unos días la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco. El director de IFEMA, Eduardo López Puertas, descarta que Madrid pueda tomarse una decisión similar.
Donde realmente nos alimentamos de visitantes y de expositores es de Europa y de Latinoamérica. No tenemos ningún expositor ni tampoco ningún coleccionista que venga de China, con lo cual la feria se va a celebrar con total normalidad.
Se va a celebrar con total normalidad la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, pero la pregunta queda ahí: ¿qué ha pasado para que se tome esta decisión en Barcelona o qué ocurre? ¿Cuáles son las razones que se esconden por debajo de la decisión oficial de la causa de fuerza mayor? Por cierto, causa de fuerza mayor obligó a Joaquín Sabina a suspender el concierto del pasado miércoles en el Wizzing Center. Se cayó del escenario. Él dijo que le dolía mucho el hombro. Al final ha tenido que ser operado de un pequeño coágulo en el cráneo. Permanece en la UCI del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Su estado es estable y este mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico. De momento, estamos al comienzo de la jornada, a las 7 y 6 minutos. Información del tráfico. Información del tráfico que viene marcada desde primera hora por la densa niebla que cubre buena parte de la Comunidad de Madrid y con su incidencia en la conducción y en las carreteras. Última hora, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, los bancos de niebla siguen condicionando la circulación en gran parte de la comunidad. Están reduciendo notablemente la visibilidad, aunque a esta hora ya encontramos abierto el carril Busbao de la A6. Tenemos también que hablar de un accidente que se acaba de resolver. Están retirando los vehículos en la M607, en el Goloso de entrada a la capital madrileña. Así que en esta carretera de Colmenar, tráfico lento para entrar a Madrid. Más dificultades de entrada a la A2 en Torrejón de Ardoz, también la A4 en Valdemoro y en Pinto, A42 en Casarrubuelos, en Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 en Navalcarnero, en Móstoles y en Campamento, y la A6 en la zona del Plantío, M40 lo peor desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A6 y también Villaverde A4 desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Antes de llegar al detalle de la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado las devoluciones en caliente de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en el año 2014. Fue condenada a España en octubre del 17 por ese mismo tribunal, en una instancia inferior a la Gran Sala. Dicen los jueces que los inmigrantes cruzaron la frontera por la fuerza y a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad. Elvira de Luis.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado esta práctica. Consiste en devolver inmediatamente a los inmigrantes que acaban de entrar de manera irregular en España sin identificarlos. La decisión es inapelable. Linos Alexandre Sicilianos, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Declaramos que se admite de forma unánime el recurso. De la misma forma, creemos que no ha habido violación del artículo 4 del protocolo número 4 de la convención. Así se concluye este caso y lo declaro cerrado.
El tribunal considera que es el caso de los inmigrantes que saltaron la valla de Melilla en 2014, se pusieron ellos mismos en la situación de ilegalidad al acceder en lugares no autorizados. José Palazón, director de la ONG Melillenses Prodin, considera que esta decisión debe de ser inadmisible.
Nos han robado una institución que era fundamental. Nos la han quitado, nos la han robado. Y tienen que darse cuenta. En fin, esta vez la partida la han ganado ellos, pero no acaba aquí todo. La lucha sigue.
España fue condenada en 2017 y este fallo da la razón al recurso que presentó el Estado.
Recurso que presentó el Estado con el gobierno de Pedro Sánchez, avalando la decisión tomada en su día de la ejecución de la ley por parte del gobierno de Mariano Rajoy al expulsar a esos inmigrantes subsaharianos que habían forzado la frontera de Melilla. En Barcelona, los organizadores del Mobile World Congress insisten en que la suspensión de la edición de este año sea debido no a motivos económicos, sino de salud. Alegan para ello causas de fuerza mayor. Este aspecto, el de la causa de fuerza mayor, es esencial para determinar quién corre a cargo de las indemnizaciones. Ya saben que el gobierno de España dice que no hay una emergencia sanitaria y que esa no es la causa de fuerza mayor por la que se deba suspender un evento como este. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
La GSMA ha dicho que cancela el Mobile World Congress por motivos de causa mayor. Así lo ha anunciado el consejero delegado John Hoffman.
The Barcelona 2020, because of the global concern regarding the coronavirus outbreak, travel concerns,
por la alerta mundial del coronavirus y otras circunstancias que han hecho imposibles, dice la organización del evento, y lo dice en referencia a la fuga de empresas. Hoffman, que ha enviado solidaridad a todas las víctimas del coronavirus, y por su lado Ada Colau, igualmente triste por la noticia, ha dicho que toca mirar hacia adelante.
Lamentamos obviamente esa cancelación porque tiene un fuerte impacto económico, porque mucha gente había trabajado con ilusión por esta edición, pero desde luego no nos vamos a quedar con los lamentos, que hemos crecido juntos y que vamos a seguir creciendo juntos, que esa es nuestra apuesta y la que comunicamos hoy aquí.
En total, el Mobile ingresaba 492 millones de euros que ahora ya no se ingresarán. Los organizadores, por cierto, han negado que las cancelaciones de las empresas sean debidas a la guerra comercial entre Estados Unidos y la China.
La vicepresidenta Carmen Calvo dice que respeta la decisión de suspender el evento, pero que no hay razones sanitarias para hacerlo.
No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias.
Lo que no se va a cancelar, sino todo lo contrario, es la cita del próximo lunes. En eso han quedado el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado. Reunión en el Palacio de la Moncloa un mes después de la investidura de Sánchez, dos meses después del encuentro que hubo después de las elecciones generales, informa Beatriz Marín.
La cita se ha cerrado un día después de que Sánchez invitara a Casado en el Congreso a colaborar con el Gobierno en asuntos de Estado. Será el primer encuentro entre ambos tras la investidura de Sánchez. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno.
Eso forma parte del normal funcionamiento de la institucionalidad democrática y creo que no le puede sorprender a nadie. Hay muchos temas que es razonable que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición debatan juntos.
Fuentes del Partido Popular señalan que su líder acude a la reunión por respeto institucional y para hablar de Cataluña y de economía. Un encuentro necesario para el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso.
Yo creo que nosotros siempre hemos actuado con lealtad. Pablo Casado también ha sido muy claro en ser una posición crítica con los propósitos que anunció Sánchez, pero siempre dispuesto a que el Partido Popular es un factor de estabilidad en España y que para que las cosas funcionen, pues hay que contar con él.
El Gobierno y el Partido Popular tienen pendientes negociar la renovación de diversos organismos como el Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional.
Sepan que la líder de Podemos en Andalucía deja de serlo, Teresa Rodríguez, que de momento mantiene la militancia, pero impulsa Adelante Andalucía, la confluencia con Izquierda Unida y otras dos formaciones como Coalición Andalucista y Confederal al estilo de En Comú Podem, informa Noelia Ontoria.
Es la enésima escisión de la izquierda que no ha podido frenar ni una dirección con poder para publicar leyes en el Boletín Oficial del Estado. Es, de hecho, la entrada en la Moncloa la que provoca la ruptura de Teresa Rodríguez con Podemos. Ella no está dispuesta a tragarse sapos ni a dejar de cuestionar al PSOE andaluz para defender sus políticas, por lo que deja de ser la candidata de la formación morada para lanzarse a un proyecto andalucista similar al que ella defiende en Comú en Cataluña.
Los grupos catalanes, vasco, de Teruel, del País Valenciano, de Galicia, legítimamente ponen encima de la mesa sus reivindicaciones. Los que estamos haciendo el tonto, perdonadme por la expresión, somos los andaluces.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostraba su respeto por la decisión, aunque defendía su opción de haber entrado en el gobierno.
Se puede combatir en defensa de los derechos sociales con diferentes estrategias, desde el respeto, desde el cariño y sabiendo que más tarde o más temprano nos volveremos a encontrar.
La salida de los de Teresa Rodríguez obliga a Podemos a buscar nuevos representantes en Andalucía, pero el acuerdo alcanzado con Pablo Iglesias da margen para regenerarse sin demasiadas prisas y mantener a los senadores y eurodiputados que obtuvieron el acta bajo la marca morada.
Sepan que Bruselas considera que la economía española crecerá un 1,6% este año y un 1,5% el año que viene, mejorando de esta forma en una décima las previsiones del propio gobierno de España. Elena Rivas.
La Comisión Europea coincide con el gobierno español, prevé que sigamos creciendo por encima de la media de la eurozona. Un 1,6% este año, que contrasta con el 1,1% previsto para Alemania y Francia o el 0,3% de Italia. Eso sí, estas previsiones solo recogen proyecciones sobre el comportamiento del PIB y no sobre el déficit o la deuda. Y Bruselas sigue esperando el nuevo presupuesto. Paolo Gentiloni es el comisario europeo de Asuntos Económicos.
It is a very good level of growth.
Es un muy buen nivel de crecimiento en el entorno de la eurozona. Estamos teniendo contactos continuos con las autoridades españolas en previsión de que presenten un nuevo presupuesto.
In view of the decision that the Spanish government has to take to present a new budget.
El informe de la Comisión Europea señala que la ralentización de la economía española el año pasado fue más leve de lo previsto debido a una pequeña recuperación del consumo privado.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 15 minutos. Llegamos a Madrid, Crónica de Madrid, última hora. Recordamos que, por cierto, los conductores, se ha reabierto el bus vao de la carretera de La Coruña hace unos minutos, que ha estado cerrado al comienzo de la jornada por culpa de la baja visibilidad debido a esa niebla, que es la nota predominante hasta ahora en Madrid. Vamos con la Crónica de Madrid, Carlos Ibañez.
Bueno, pues la Crónica de Madrid de esta mañana, Juan Pablo, tiene cita en la Comisión de Investigación de Aval Madrid de la Asamblea. Celebra hoy su segunda sesión y lo hace con comparecientes. Van a acudir dos de sus expresidentes de esta sociedad, Rosario Rey y José María Rotellar, además de un vocal para informar acerca de las presuntas irregularidades en el ente. Mientras, el Partido Popular ha acogido con satisfacción la decisión del Banco de España de descartar la comparecencia del instructor del expediente sobre Aval Madrid, porque la Cámara carece, dice el banco, de potestad de fiscalización de una institución estatal. Alfonso Serrano es portavoz del Partido Popular.
Eso lo dijimos nosotros al inicio, cuando se montó este circo, y yo realmente siento bochorno por lo que supone que para la Asamblea de Madrid tenga que venir alguien de fuera, el Banco de España, a decirnos lo que ya sabíamos, que esto es un circo para el que no tenemos competencias.
Pero ayer en la Asamblea la educación estuvo muy presente en varias iniciativas del Pleno. Una de ellas, la comparecencia del consejero a petición propia para hablar de libertad educativa. Enrique Osorio descartó el PIN parental, pero dejó la puerta abierta a otra de las exigencias del grupo que dirige Rocío Monasterio, de Vox, acerca del cheque escolar. José Frutos.
El consejero colocaba el cheque escolar como una de las tres opciones, junto a las enseñanzas pública y concertada, para elegir colegio.
Donde quieran pública, construiremos colegios públicos. Donde quieran concertada, concertaremos. Y donde prefieran la privada, también actuaremos mediante el cheque escolar.
Poco tardó en preguntarle Vox por el momento de esa aplicación, amparándose en que se aprobó en una reciente proposición no de ley. En su respuesta, el consejero hizo matizaciones.
Lo que no se puede hacer es entrar como elefante en una cacharrería, porque en España hay una educación que se llama concertada, que viene en la ley orgánica desde el año 1985, y por tanto no podemos establecer un cheque escolar total, porque eso chocaría con la normativa.
Fuentes de la consejería nos precisaban que el cheque escolar se ampliará en enseñanzas, pero no obligatorias, bachillerato, FP superior, y se mantendrá en infantil. Desde la izquierda se advierte de sus peligros. Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Nos acusan a nosotros de querer acabar con la concertada y han votado aquí en esta Cámara, coger todo el dinero de la concertada y repartirlo en cheques escolares. Es que ustedes, lo único que les defienden, hombre, eso es lo que han votado aquí.
Una votación que se produjo en diciembre.
Allí en la Asamblea, la presidenta Díaz Ayuso reclamaba un encuentro a Pedro Sánchez para abordar los asuntos pendientes, entre ellos el de la financiación y las cantidades reclamadas por el Gobierno de la Comunidad al de la Nación. Ayuso se lamentaba, decía, del silencio del presidente, lo atribuía a que Sánchez tiene en su punto de mira, decía, al Gobierno de Madrid. Y esto precisamente mientras que el gobierno de Pedro Sánchez ya tiene nuevo delegado en Madrid. José Manuel Franco ha visitado los estudios de Onda Madrid en declaraciones al programa Madrid Directo de Nieves Herrero. Aseguraba que su principal objetivo es acabar con la violencia machista y anunciaba medidas contra la ocupación y también medidas de construcción de viviendas sociales en Madrid.
El nuevo delegado se erige en ariete de la violencia de género, con la vista puesta en seguir reduciendo los delitos en una de las ciudades, dijo, más seguras de España y de Europa. José Manuel Franco va un paso más allá. Habla de terminar con la prostitución.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del Gobierno. Buscar la igualdad efectiva de la mujer ante el hombre, no solamente protegiéndolas de la violencia de género, violencia machista, sino también intentando erradicar, por supuesto, todo esto coordinados con el Gobierno de España, si no, no podríamos hacer nada. Aparte, son también líneas maestras del Gobierno de España, con lo cual estamos en consonancia, intentando erradicar también la prostitución.
Preguntado por la ocupación de viviendas, Franco apuntaba que es un problema que se combate con políticas activas y adelantaba.
Y en este sentido, el Gobierno de España, ya lo verán ustedes, en los próximos meses va a afrontar un plan de vivienda que va a afectar de una manera muy importante a Madrid, y vamos a construir un número importantísimo de viviendas en régimen de alquiler, para jóvenes que ahora mismo tienen
dificultad desde el gobierno
para el dicho acceso, desde el Gobierno de España. supongo que la Comunidad de Madrid también hará algo en este sentido, supongo, pero al menos desde el Gobierno de España vamos a elaborar un plan. El plan ya está elaborado y vamos a ponerlo en práctica.
Respecto a la prohibición por parte del Ejecutivo Regional de utilizar el móvil en los recreos, el nuevo delegado del Gobierno apuntaba que ve menos peligro que en las aulas, aunque matizaba, hay que estar vigilantes ante posibles ciberacosos.
Bueno, pues como decía, las relaciones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid condicionadas por esas declaraciones que hacía ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Cámara en cuanto al encuentro que había pedido con el presidente Pedro Sánchez. Los detalles los tiene José Frutos.
Constata Isabel Díaz Ayuso sus malas relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. Criticaba al presidente por no responder a sus llamadas para abordar asuntos como el de la financiación.
Yo preveo, antes de recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que no, ni me ha contestado.
Apoyo en este sentido del vicepresidente Ignacio Aguado.
No es razonable que Sánchez se reúna con un delincuente como Torra, disfrazado de presidente, y todavía no se haya reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con el alcalde de la capital de España.
Y el portavoz del PSOE devolvía la pelota a la presidenta. Le preguntaba Ángel Gabilondo por sus reuniones con alcaldes.
Reciba usted también a los alcaldes y alcaldesas de la comunidad, que no lo ha hecho. Además, las necesidades de los ayuntamientos pasan por aliviar sus maltrechas cuentas públicas.
Para lo que son necesarios, añadía, los presupuestos que el gobierno regional no termina de presentar.
La Fiscalía mantuvo ayer su petición de 23 meses de prisión contra la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, como presunta líder de los activistas que se enfrentaron a la policía durante un desahucio en Lavapiés en el año 2014. Durante su derecho a tomar la última palabra, Serra se reafirmaba en su inocencia, aseguraba que solo entiende la acusación por razones políticas.
Ya digo, ni insulté, ni increpé, ni agredí a nadie y por tanto espero salir absuelta de este proceso.
Y vamos con protestas vecinales. Los vecinos de Retiro han entregado 35.000 firmas contra el aparcamiento que el ayuntamiento quiere construir en Menéndez Pelayo. Félix Sánchez, portavoz de la Asociación Vecinal Retiro Norte.
Por ubicación, porque pensamos que le va a afectar al parque al estar pegado a la valla. Por necesidad, porque este barrio está ya cubierto de suficientes parking y hay suficientes plazas como para que haya que hacer mil más. Y sobre todo por los efectos que va a tener en el barrio.
Y los vecinos de Orgasitas, que viven en 130 bloques de viviendas, que llevan 40 años conviviendo con el amianto que está en las cubiertas de uralita de sus tejados, temen que el actual ayuntamiento les deje sin subvenciones para acometer la retirada de ese material cancerígeno. Antonia García Heras es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Orcasitas.
No sabemos si esto, el dinero está o no está. Sabemos que están las licencias de obra, pero no sabemos si el dinero lo tienen ya. Y mientras no haya dinero, estas comunidades es un barrio con una renta mínima. No podemos ponernos a hacer obras si no tenemos el dinero en la cuenta de la comunidad.
Y de la crónica de sucesos, la policía sigue buscando al autor o a los autores del asesinato de un ciudadano chino que regentaba un burdel en Carabanchel. Todo apunta a un posible ajuste de cuentas. José es el dueño de un bar cercano y la persona que dio aviso a la policía después de encontrarse a una mujer oriental que pedía ayuda.
Salí a tirar la basura y venía una muchacha joven, china, muy alterada. Llama a policía, tiro en la cabeza. Es lo único que decía la mujer. Y llamé a la policía y a los dos minutos había aquí 20 y tantos coches de policía.
Y ayer se lo adelantábamos, detenido un exhibicionista, un hombre de 50 años de origen rumano que cuenta con antecedentes y que actuaba en las inmediaciones del templo de Devot. Además, la Fiscalía de Madrid pide 3 años de cárcel para una madre de infancia libre por ocultar a su hija durante 3 años para evitar que tuviera contacto con el padre, mientras que su hija declaraba ayer contra su progenitor por presuntos abusos.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Orcasitas, 5.000 familias amenazadas por el amianto en sus casas y sin ayudas. Luz verde a la ley antienchufes pese a la abstención de PSOE, Vox y UP. Aguado plantea no hacer presupuestos en 2020 y negociar ya los del 2021. Asesinan a un chino en un piso burdel de Carabanchel. Policía, tiro en la cabeza. El Mundo titula: PP y Ciudadanos dejan en el aire el presupuesto. El gobierno regional se plantea dejar prorrogadas las cuentas de 2019 durante este año y elaborar directamente las de 2021. Serra acusa al tribunal de hacerle un juicio político. La Asamblea tramita la ley antienchufados. El País titula: ¿Qué hago? ¿Delinquir? El gobierno analiza cambiar el sistema de renta mínima de inserción, criticado por el relator de la ONU por las dificultades para acceder y mantener la ayuda. Voy a morir luchando contra Hacienda. La Fiscalía pide para Agapito García, el mayor moroso de la agencia tributaria, 4 años por un fraude de 2009. La Razón titula: La comunidad regulará las barras de degustación. Aguado desliza que puede no haber presupuestos en 2020. Detenido tras amenazar a su ligue con difundir imágenes íntimas. 20 minutos, Madrid construirá 22 centros de salud nuevos y sustituirá 26 con problemas en 4 años. En Madrid Diario, el gobierno busca respirar y plantea negociar directamente los presupuestos de 2021. Crónica de Madrid, Vox vuelve a bloquear en la Asamblea una declaración institucional sobre la mujer.
Contamos también a esta hora la Crónica de la Cultura. Es viernes, los estrenos del fin de semana y María José Francisco.
Marina es soltera, sin compromiso, pero se dedica a organizar bodas. Se acaba de enamorar de Carlos, que sí tiene novia. Y al encontrar esta una tarjeta de Marina entre sus cosas, cree que le va a pedir matrimonio. La risa está asegurada en Hasta que la boda nos separe.
Te invito a una copa, venga, que te lo debo.
No, se me vaya.
No te vas, en serio, ven.
Primera aventura en pantalla grande de Sonic, las aventuras del erizo azul de los videojuegos, luchando contra el malvado Dr. Robotnik, encarnado por Jim Carrey.
Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paque.
Fantasy Island es un lujoso resort tropical, pero los sueños se convierten en pesadilla para sus huéspedes, que tendrán que intentar salir con vida de allí.
Y bienvenidos a la isla de la fantasía.
Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos.
El señor Rourke diseña cada experiencia a medida de cada huésped.
Terror y ciencia ficción, con toda una familia muerta, un supuesto asesinato y un protagonista que recibe la llamada de uno de esos fallecidos. ¿Será un fantasma o se estará volviendo loco? Es Crimen a contrarreloj.
Hola, Ashley.
Hola, tío Jack.
¿Ashley?
Terminamos con música de la ganadora del Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista 2019. Ya no quedan amigos. Las canciones de Nela son Vanguardia y Raíz, interpretada con el alma. Esta noche la escuchamos en directo en la Sala Galileo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, madre. Carta de blanco para quemar. Ni mar, ni playa, ni barco que navegar. No hay fecha en el calendario que celebrar. Nuestra vieja radio paró de hablar. Voy, voy, voy rumbo a la soledad. Voy, voy, voy dejando todo atrás. Voy caminando lento, pero soy paciente. Voy despacio, pero voy de frente. Voy, voy, voy rumbo a la soledad. Voy, voy, voy dejando todo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 3, no te pierdas el duelo entre el segundo y el tercero de la Liga. Barcelona-Getafe. Y a partir de las 6:15, fútbol de segunda. Oviedo-Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Pendientes esta mañana de la densa niebla que cubre buena parte de la Comunidad de Madrid, que por supuesto afecta a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y que sigue ralentizando la hora punta, así que encontramos dificultades hasta ahora en todos los accesos a la capital. Y además tenemos que destacar que en la A2 en Alcalá de Henares hay una colisión, se acaba de resolver, están retirando los vehículos, así que tráfico lento en esa A2 en Alcalá de Henares en sentido de entrada a la capital. Más dificultades también por otra colisión en la M40 en el barrio de La Fortuna en sentido A6. Así que muy densa esa M40 en los tramos habituales y especialmente en el barrio de La Fortuna en sentido norte. Tengan también mucha paciencia la M50 desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6. Una hora punta, como decimos, muy complicada por esos bancos de niebla. Extremen la precaución y moderen la velocidad.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues niveles de circulación ya altos que se reflejan en la M30, sobre todo en ambas vertientes en sentido norte, también en algunos accesos, como por ejemplo en la entrada por la Cuesta de San Vicente, aumentando también en la entrada por la Avenida del Mediterráneo. En la zona sur, a destacar el Paseo de las Delicias en su tramo final para alcanzar el entorno de Atocha. Al igual que también en el interior, tenemos que destacar el inicio de la hora punta en algunos puntos más céntricos, como por ejemplo el entorno de Atocha, así como también tengan en cuenta que continúan las obras en la conexión de Joaquín Costa y Francisco Silvela en sentido Avenida América. Está ocupado, por tanto, el carril derecho.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Muy pendientes de las carreteras por esa densa niebla que cubre buena parte de la Comunidad de Madrid desde primera hora de esta mañana. Tengan mucha prudencia y mucha atención en la conducción debido a las dificultades de visibilidad, a la baja visibilidad en algunos de los tramos de las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. A esta hora es noticia cuestiones de la actualidad que marcan la jornada de hoy, como por ejemplo esa reunión que va a haber el lunes a las 12 del mediodía en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular. Reunión por los asuntos pendientes en ambas partes, por ejemplo, la renovación del Poder Judicial. En el Palacio de la Moncloa creen que debe haber espacios de acuerdo con el Partido Popular, que, como dijo Sánchez, representa a millones de votantes moderados. Y en el Partido Popular, por respeto institucional, acuden, aunque pedirán a Sánchez moderación a su vez, después de los acuerdos con Podemos por su izquierda y con los separatistas. La presidenta de la Comunidad de Madrid dejó claro ayer en la Asamblea de Madrid, en la sesión de control, su intención de verse con Pedro Sánchez, pero el presidente del Gobierno no responde a su petición de reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En Barcelona es noticia, ya saben, la cancelación del Mobile World Congress, del Congreso de Móviles. Es la única feria europea que se ha suspendido con el pretexto, con la causa de fuerza mayor del coronavirus. Hay una feria tecnológica en Ámsterdam que no se ha suspendido, o dentro de 2 semanas está la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid, que sigue perfectamente en vigor y todo preparado para ese acontecimiento cultural tan relevante en la ciudad de Madrid como todos los años. La pregunta es por qué se suspende esta feria del móvil en Barcelona. Dice el Gobierno de España, lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, que no hay razones sanitarias, que no es una excusa la emergencia sanitaria, que en España no hay una emergencia sanitaria. Entonces la pregunta es por qué. Aunque la causa de fuerza mayor que alegan los organizadores es el coronavirus. Les estamos preguntando hoy en ondamadrid.es, ¿cree que la suspensión del Mobile es solo por el coronavirus? Es noticia en esta mañana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la expulsión de inmigrantes en la frontera de Melilla porque los inmigrantes recurrieron a la fuerza y al efecto masa. Entraron de forma ilegal a sabiendas. Y es noticia Joaquín Sabina, que ayer fue operado de un pequeño coágulo en el cráneo. Se cayó el miércoles del escenario del Wizzing Center. Él se quejaba mucho del hombro, pero también fue operado de un pequeño coágulo en el cráneo. Permanece ingresado en la UCI de la Ruber Internacional y su estado es estable. Otras noticias que lo serán en esta jornada de viernes 14 de febrero, San Valentín, que ha apuntado Fátima Sotorriego.
Y que vendrán en forma, por ejemplo, de imágenes, por ejemplo, la de los Reyes en su visita al Parque Nacional de Doñana, que cumple 50 años, y al pueblo de Almonte, donde se venera a la Virgen del Rocío. En el campo también va a estar hoy la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que se desplaza hasta Villamanrique del Tajo para presentar el Plan Terra, un programa de acción para la agricultura, ganadería y desarrollo rural de aquí en Madrid, orientado al mantenimiento de estas actividades, su relevo generacional y la comercialización de los productos del campo madrileño. En el mismo día, por cierto, en el que los agricultores y representantes sindicales del sector agrario se van a manifestar una vez más en varias provincias para reivindicar mejoras en los precios de producción, hay convocada una tractorada en Valencia. El dato económico, el IPC definitivo de enero, en el adelanto ofrecido por el INE, la inflación subió 3 décimas hasta el 1,1% por el alza de la electricidad, alimentos y bebidas no alcohólicas. Hoy sabremos si se queda en esas cifras. Se hablará también del cáncer infantil. Mañana es el Día Internacional del Niño con Cáncer. La Federación de Padres con Niños Enfermos ha organizado un acto para reivindicar la mejora de la calidad de vida de estos pequeños pacientes, un acto que clausura el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En el plano cultural, el mundo de la literatura va a estar muy pendiente para conocer el ganador de la edición del Premio Primavera de Novela, un galardón con una dotación de 100.000 euros al que se presentan 400 obras originales, la mayoría procedentes de Europa y de América. En deportes, Abel Antón, el exatleta, el exmaratoniano, presenta la sexta edición de la carrera 15 kilómetros MetLife, una carrera que se va a celebrar el próximo 15 de marzo desde el Bernabéu hasta Pintor Rosales. Y en fútbol lo que tenemos hoy es Liga, con un gran partido Valencia Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche. Los compañeros de deportes de Onda Madrid estarán ahí para contarlo en directo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Ambiente muy estable en la comunidad durante esta jornada, aunque es cierto que hemos amanecido con algunas nubes bajas, con ambiente un poco brumoso en algunos puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad, pero el sol va a ganar terreno. Ayer ya lo vimos asomarse entre esas nubes, nubosidad variable tuvimos a lo largo de la jornada, subida de temperaturas. Bueno, pues hoy suben todavía un poquito más, vamos a superar ligeramente los 15 grados en gran parte del territorio y lo que decíamos, el sol va a ser más protagonista que ayer y los será también durante el fin de semana. Esperamos unas temperaturas muy agradables para las fechas en las que estamos, aunque durante las madrugadas los valores son un poco más fríos que en anteriores noches. Pero lo dicho, ambiente muy estable, más sol y temperaturas suaves.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid El Enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
El lunes próximo se reúnen en la Moncloa el presidente Sánchez y Casado, el jefe del gobierno y el de la oposición. Y como dice Javier González Ferrari en tu programa, ¿qué quieres que te diga, Juan Pablo? Pues que me parece bien. Casado tiene que ir a la reunión porque le llama el presidente del gobierno. Que lo hayamos votado o no es el presidente legítimo de España porque la democracia y la urbanidad política te obliga y porque no tiene nada que perder. El PP, que hace bien en reconocer y publicar todas las contradicciones de un gobierno instalado en la propaganda, cuando no en la mentira, no es Vox. Un partido decidido que nunca iría a Moncloa porque seguramente tampoco le invitarían. Hay algunos asuntos que, por mucho que quieran los asesores de Sánchez, están en el interés general y no en la ideología política. Votemos lo que votemos, y ahí hace falta el concurso de los dos partidos. Se puede hacer oposición dura y contundente, y se puede y debe demostrar a la opinión pública que en política hay adversarios, pero no enemigos. Y que si nos pasamos 2 días hablando de diálogo con aquellos que no quieren dialogar, ¿cómo no van a hablar dos dirigentes sobre cuestiones que precisan soluciones amplias y consensuadas? Es política. Lo demás es demagogia.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea con Chalo Zano. Bruselas, buenos días.
Buenos días. El Tribunal de Estrasburgo dio ayer la razón a España sobre las devoluciones en caliente. La Gran Sala de la Corte Europea avaló con una sentencia emitida ayer la decisión de nuestro país de expulsar inmediatamente a 2 inmigrantes que saltaron la valla de Melilla en 2004. El argumento que dio el Alto Tribunal para justificar su decisión es que los inmigrantes se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al acceder a lugares no autorizados, en este caso nuestro país, y recurriendo a la fuerza y al efecto masa al tratarse de un salto de la valla de decenas de personas a la vez. España fue condenada en una primera instancia a indemnizar a los afectados con 5.000 euros por considerar en ese momento que sí habían violado la prohibición de expulsiones masivas. Nuestro país recurrió entonces y ahora la Corte de Derechos Humanos, la Gran Sala del Tribunal, nos da la razón. Otro de los argumentos que usa el Tribunal para respaldar a España es que existen cauces legales, por ejemplo las embajadas o consulados, para que los inmigrantes puedan solicitar la entrada a nuestro país o una orden de protección internacional, algo que las organizaciones de los refugiados y de los inmigrantes consideran irreal e imposible.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El Pentágono desviará unos 3.500 millones de euros adicionales a la construcción del muro fronterizo y desde el año pasado ya van casi 10.000. Anteriormente, el Departamento de Defensa había reutilizado para este propósito fondos ya asignados principalmente a la construcción de instalaciones militares, pero en esta ocasión retirará presupuesto destinado a equipos de defensa, aviones de combate, embarcaciones de asalto e incluso la modernización de un programa de la Guardia Nacional se verán afectados por esta reasignación. Precisamente un día antes, Trump recuperaba su gran promesa de campaña diciendo que ya se habían construido 160 kilómetros de muro en la frontera. Sin embargo, de esa cifra solo 1,6 kilómetros son infraestructura nueva. El resto es un refuerzo o un reemplazo de barreras que ya existían. El presidente señaló que este año aspiran a construir 650 kilómetros de muro. Esto vendrá acompañado de un refuerzo de la seguridad en la zona. Y ese se espera que sea el plan también en 2021. De hecho, en el presupuesto que propuso el pasado lunes la Casa Blanca para el próximo año fiscal, se prevé la contratación de más de 4.500 efectivos de inmigración y aduanas. Ahora bien, se redujo en más de la mitad los fondos solicitados al Congreso para el muro. En comparación con los 5.000 millones que la Casa Blanca pidió el año pasado, este año solicita 2.000. Sin embargo, esto no quiere decir que el Congreso vaya a aprobar esa cifra. El año pasado cedió poco más de 1.000 millones. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos a las 8 menos 18 minutos, casi ya menos 17, por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: los inmigrantes recurrieron a la fuerza y al efecto más. El Tribunal de Estrasburgo avala las devoluciones en caliente de Rajoy, que sigue aplicando Sánchez. El Mundo titula: los fiscales culpan al Tribunal Supremo de que Torra pueda liberar a los presos. La Generalitat excarcela y prepara la salida inminente de Font y Bassa. Solo 4 meses después de la sentencia, el Gobierno dice que sacará al resto de los condenados.
¿Cómo titulan El País y La Razón.
El País titula: el gobierno y la Organización Mundial de la Salud ponen en cuestión el cierre del mobile. Los organizadores alegan causas de fuerza mayor para que las empresas asuman el coste de la anulación de la feria. La Razón titula: sin avances en la negociación, los varones del PP enfrían la coalición con Ciudadanos. Ni País Vasco ni Cataluña consideran que sume, y en El Partido se habla de una trampa de arrimadas para ganar espacio.
¿Qué temas, otros temas destacamos en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, el mobile aseguró 100 millones, pero no el riesgo de pandemia. Jordi Cuixart ya sale cada día de prisión a trabajar. Francia y Alemania inician sin España el proyecto del futuro caza europeo. El Fondo Monetario Internacional avisa a Sánchez que la reforma laboral generó empleo. El Mundo: el Fondo Monetario Internacional defiende la reforma laboral que Sánchez quiere tumbar. González Laya: Guaidó es presidente encargado y líder de la oposición. Estrasburgo rectifica y avala las devoluciones en caliente. En El País: la justicia europea avala la devolución en caliente de migrantes. Las muertes en China por el coronavirus se aceleran, 242 en un solo día. Boris Johnson purga a los ministros menos leales a su figura. En La Razón: los ministros de Podemos apoyan el indulto a Bassa. El mobile alega fuerza mayor para eludir indemnizaciones. Estrasburgo avala las devoluciones en caliente en la valla de Melilla.
Titulares de los digitales a esta hora.
El Confidencial: Puigdemont y Junqueras aparcan diferencias por un frente común ante la fianza millonaria. El Independiente: Ciudadanos supedita la coalición en Cataluña a un pacto en Galicia. O las tres o ninguna. El Español: Abascal propone vetar a los inmigrantes de países con tendencia a violar y maltratar. OK Diario: el hermano de Sánchez gastó en su ópera 40.000 euros públicos más de los presupuestados para 2019. 20 minutos: el mobile alega fuerza mayor para evitar indemnizaciones. Diario.es: la cancelación del mobile desata una guerra entre operadoras, organización y aseguradoras por quién paga la factura. En Voz Populi: la embajada venezolana se llevó 40 maletas del avión de Delcy Rodríguez. Y la información.com: SEAT busca proveedores alternativos ante la falta de componentes de China por el coronavirus.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: el separatismo genera xenofobia. Dice: la cúpula del separatismo está generando una creciente antipatía en el resto de España proveniente de un falso el sentido de pertenencia propio de un clan atávico y retrógrado. El otro editorial se titula: buscar refugio no es saltar una valla. En El Mundo, el editorial se titula: mobile, daño sin razón científica. Dice: la economía global se basa en la confianza y el miedo la destruye sin atender a razones científicas. Si han pesado otras razones de las aducidas para la cancelación, lo sabremos el año que viene, cuando la preocupación por el coronavirus haya desaparecido. El otro editorial se titula: Podemos, el partido donde solo cabe Iglesias. En El País, el editorial se titula: sin razones. Dice: la suspensión del mobile obedece a una reacción histérica no justificada. La suspensión sienta un nefasto precedente que causa graves daños económicos y éticos, siendo el más importante la erosión de la confianza en las autoridades sanitarias. El otro editorial se titula: Pemex bajo sospecha. En La Razón, el editorial se titula: sin demagogia con la inmigración. Dice: la sentencia de Estrasburgo avala los rechazos en frontera a los que Fernández Díaz dio forma legal en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Artículos de opinión que no se pueden perder esta mañana a nuestros oyentes.
En ABC, el Horizonte, Ramón Pérez Maura se titula: cuando matar está justificado. Escribe: no hace falta ser un lince para ver las concomitancias entre lo que ha pasado en Irlanda y en la comunidad autónoma vasca. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula: Susana Díaz y Teresa Rodríguez, el regalo de la derecha en Andalucía. Escribe: Moreno Bonilla no debe el privilegio de presidir los fastos del 40 aniversario del Día de Andalucía a su propio mérito, sino al increíble encadenamiento de errores de sus rivales de la izquierda. En Voz Populi, el artículo de Karina Saizborgo se titula: Jordi no Cunta Quinte. Escribe: para alguien que sugiere la existencia de una raza catalana y discrimina en qué lengua hablar según el fenotipo, el asunto presupone una desquiciada intención de segregación. En El País, la tribuna la firman Valeriano Gómez y Fernando Moraleda con este título: la agricultura española y el salario mínimo. Escriben, la caída de la renta de los trabajadores del campo se explica por los precios en declive y el deterioro de los márgenes ante unos costes crecientes. Ahí es donde se deben focalizar las respuestas políticas. Y en El Mundo, la tribuna la firma Jaime Ignacio del Burgo con este título, una pregunta. ¿Es Zapatero un mediador independiente? El autor sostiene que el expresidente Zapatero no está en disposición de ejercer ninguna mediación en Venezuela por sus vínculos con el chavismo y con el caso Morodo, asunto de corrupción que le salpica directamente.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Imágenes diferentes hoy en las portadas, Juan Pablo. Espectacular foto en ABC de un guardia civil intentando que dos inmigrantes bajen de la valla. Este pie de foto, respaldo a las fuerzas de seguridad del Tribunal de Estrasburgo. En La Razón y en El Mundo, imagen del condenado por sedición y malversación, Jordi Cuixart, fuera de la cárcel. Y en El País, foto de una mujer en Irak participando en una manifestación con un cartel que dice el alma de la revolución. Pie de foto, las mujeres se reivindican en Irak.
Titulares económicos de la mañana.
Expansión, Mobile, batalla legal por las indemnizaciones. 5 días, el Mobile se expone a una ola de litigios por esquivar las indemnizaciones. El Economista, el Fondo Monetario Internacional avala la reforma laboral de Rajoy porque impulsó el empleo. CapitalMadrid.com, los riesgos del coronavirus fuerzan a los inversores a buscar activos alternativos a la bolsa. DiarioAbierto.es, el gobierno espera crear más de 1,2 millones de empleos y reducir el paro al 12,3% en 2023.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del Mobile, Rafa Ribot, buenos días.
¿A qué esperaba? A este lado estamos. Buenos días, Juan Pablo.
Después de la cancelación del Mobile, una mirada hacia el futuro, por favor.
Sí, el periódico de Lara titula en portada que Barcelona se conjura para que el año que viene se celebre aquí el mejor congreso mundial de móviles de la historia, mientras que La Vanguardia alerta de un futuro no tan feliz, algo incierto, por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Crónica Global desvela que alguno de los gigantes chinos, precisamente Huawei y ZTE entre ellos, negocian hacer un gran evento en Barcelona durante las fechas en que se tenía que celebrar el Congreso.
¿Despidos por el coronavirus?
La situación en China empieza a afectar también a la industria. Una empresa catalana del sector del automóvil ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal para la totalidad de trabajadores de la plantilla porque se han quedado sin piezas para seguir trabajando. Lo cuenta Lara.
Plante al Supremo.
La diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, no acudirá hoy a declarar ante el Tribunal Supremo, donde está citada en relación a los contratos presuntamente irregulares mientras era directora del Instituto de las Letras Catalanas. Lo avanza, entre otros medios, La Vanguardia.
Más permisos que te voy a dar.
Más, no, a mí no, a los políticos independentistas y ya se los han dado. Por ejemplo, José Bassa, Quim Forn, han recibido también el visto bueno para salir de la cárcel, para trabajar o hacer voluntariado y se suman, por tanto, a Forcadell, Sánchez y Cuixart. La foto más repetida es precisamente también la del presidente de Omnium llegando a la sede de su empresa. Por otra parte, atención, TV3 avanzó ayer por la noche que la Guardia Civil pide que se investigue a 48 personas más por subvenciones presuntamente irregulares durante el proceso, muchas de ellas vinculadas a la Diputación de Barcelona.
Fuga de funcionarios judiciales.
Crónica Global denuncia que la Generalitat se niega a aumentar los complementos a los funcionarios judiciales desplazados a Cataluña, los peor pagados de España, y esto ha disparado que se hayan pedido los traslados, un récord, se han duplicado estas peticiones en tan solo un año.
¿Qué partido ha sido el más asediado durante los 2 años del proceso independentista?
Pues mira, el Partido Socialista de Cataluña, y de mucho, desde el 2017 ha recibido 125 ataques en sus sedes. Por detrás está Esquerra, con 47, Ciudadanos y el PP, Ciudadanos y la CUP han denunciado los mismos, 11 y 10, el Partido Popular, tan solo 4, lo cuenta el diario Ara.
Lérida asediada.
Pues sí, miles de tractores esperan colapsar la ciudad en nada, en poquito más de una hora, para defender la vida en el campo y protestar por los precios que se pagan por los productos agrícolas. Espera que sea una manifestación histórica. Tiene también el apoyo de más de 100 municipios de la provincia.
Lérida también existe, querido Rafa Ribot.
Lérida también existe.
También existe. Que tengas un buen día en Barcelona, que te vaya bien, Rafa Ribot. Adiós.
Adiós, buenos días.
Casi las 8 menos 7.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Empezó fuerte la Copa del Rey de baloncesto en Málaga. Las primeras de cambio, eliminado uno de los grandes favoritos, el Barcelona de Pesic, que cayó derrotado 92-88 ante un Valencia muy sólido que en todo momento mandó en el marcador. Y después el Real Madrid tuvo que sufrir ante el Bilbao Basket para clasificarse para las semifinales. El Bilbao de Mumbrú que demostró por qué es el equipo revelación de la Liga. Resultado final 93-83, en el que fue clave la aportación de Sergio Llull con 19 puntos, máximo anotador, y con dos triples que sirvieron para poner la ventaja definitiva en el marcador. Campazo en la dirección volvió a dar un recital con 9 asistencias y Tavares fue clave en la defensa con 14 rebotes. El entrenador del Madrid, Pablo Laso, partido a partido ya piensa en la semifinal del sábado a las 6:30 ante el Valencia.
La sensación de que probablemente sin estar brillantes hemos estado sólidos contra un equipo que, bueno, pues que tiene mucho mérito. Y era para nosotros muy importante sobreponernos a esa sensación de ellos de, bueno, pues que la tienen de confianza. Y me voy muy contento por la victoria. Felicitar de nuevo al Bilbao Basket por la temporada que están haciendo y, por supuesto, pues ahora descansar y empezar a pensar en el partido del sábado.
Esta tarde se juegan los otros dos partidos de cuartos de final, a las 7 Andorra-Tenerife, a las 9:30 el anfitrión, el Unicaja, frente al Zaragoza. Y en las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, la Real Sociedad se llevó el primer choque ante el Mirandés con una renta mínima. Oyarzábal adelantó al conjunto realista a los 8 minutos de la primera parte, pero Mateus consiguió el objetivo de los de Miranda de Ebro en el Real Arena, que era marcar un gol fuera de casa. Odegaard desempató el encuentro y lleva a los donostiarras con ventaja hasta la vuelta, que se jugará en Anduba. Hoy arranca la jornada 24 en Primera División, con un duelo por todo lo alto en Mestalla, Valencia Atlético de Madrid. Vuelven Morata, Jiménez y Arias a la convocatoria. De momento, Diego Costa, Tripier, Joao Félix y Héctor Herrera tendrán que esperar. Simeone sabe que una victoria hoy en Mestalla rearmaría anímicamente al equipo para medirse al Liverpool el próximo martes.
No estoy valorando el partido del martes, tenemos apuntado todas las energías y el pensamiento al partido de Valencia, partido importantísimo porque es el partido que tenemos por delante, un rival que en casa se hace muy fuerte. Siempre ganar genera entusiasmo, siempre ganar transmite ilusión, siempre ganar te posiciona dentro del ego y el orgullo para buscar seguir creciendo.
Desde las 9:20 lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Mañana también partidazo a las 4 de la tarde en el Nou Camp. Barcelona-Getafe volverá al Camp Nou, el que fue su estadio. Marc Cucurella, el jugador del Getafe, que cree que el Barça ya no da tantas oportunidades a los jóvenes.
Bueno, pienso que en el Barça pues es un gran club y al final lo importante es ganar y a lo mejor pues no se tiene esa paciencia que antes se tenía. Sí que es verdad que yo, como canterón que soy, o otros que han tenido que salir, pues a lo mejor no se están dando las oportunidades que se merece, pero bueno, en parte pues me sabe mal porque yo que he estado ahí pues esperaba pues que se diesen más oportunidades o que se confiase un poco más quizás en la cantera, pero bueno, y entiendo pues que a nivel de eso pues cueste más, pese más el ganar que el tener paciencia para que un jugador pues se afiance.
Y ayer tomó la palabra el exentrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. Dice que no se sintió maltratado por el club.
Todos los clubes te dejan su marca y para mí el entrenar al Barça ha sido una suerte increíble. Lo que supone desde todos los puntos de vista, y estoy encantado de haber estado ahí, desde luego. El momento que firmas el contrato, sabes que bueno, estás en el momento álgido de tu popularidad en el club y a partir de ahí ya depende de cómo te vayan los resultados. Y también sabemos que el entrenador al final siempre va a ser responsable de que le pega uno en el culo y él trae el balón en el último minuto.
¿No te has sentido injustamente tratado?
No pienso en eso.
No.
No.
El domingo cerrará la jornada el Real Madrid, recibe la visita del Celta, previsiblemente con el regreso de Hazard, a excepción de Asensio y James, con molestias en la cadera, toda la plantilla está a disposición de Zidane. Y también el domingo el Leganés recibe la visita del Betis con la baja de su portero Cuellar con un problema muscular en la pierna izquierda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en bohome.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 14 de febrero, San Valentín. Felicidades a quien corresponda. Una jornada que hemos comenzado con unos bancos de niebla muy densos, como dice el compañero de Buenos Días Madrid, por aquí presente, Carlos Ibáñez. Una niebla más espesa que un puré de patata, oiga. Sí, sí. Ahora se va disipando, ¿eh? Pero es que esta mañana, muy prontito y hasta hace un ratito, los bancos de niebla eran muy espesos, pero muy espesos. Conforme transcurre el día, se irá disipando la niebla y las temperaturas irán subiendo hasta llegar incluso a los 18 grados. Sí, sí, 18 grados en febrero. 5 grados ahora mismo en la sierra, 8 grados en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Para celebrar San Valentín tenemos reunión del presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el lunes en el Palacio de la Moncloa. Reunión del jefe del gobierno con el líder de la oposición para hablar de cuestiones que afectan al conjunto de los españoles y que tienen que negociar gobierno y oposición, como ha ocurrido en otras ocasiones. Sánchez le va a pedir a Casado que realice lo que denomina una oposición de Estado. Por ejemplo, para llegar a un acuerdo para la renovación del gobierno de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, que está ahí en funciones desde hace más de un año. Oposición de Estado le pide Sánchez a Casado, que además el pasado miércoles el presidente del gobierno se refería al Partido Popular como el receptor de millones de votos moderados. Ya no es la derecha extrema ni la extrema derecha. Son millones de votos moderados, y que no se fije Casado en la ultraderecha que está sentada a su derecha en el Congreso. Desde PP aseguran que Casado va a la Moncloa por respeto institucional y le va a decir a Sánchez que el que tiene que moderarse es él después de sus acuerdos con Podemos y con los separatistas. Hablarán, por supuesto, de Cataluña. Quien quiera hablar con el presidente del gobierno es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero como explicó ayer en la Asamblea de Madrid, Sánchez no contesta.
Yo preveo, antes recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que no, ni me ha contestado.
Por cierto, que ayer tiene Isabel Díaz Ayuso también nuevo interlocutor del gobierno en Madrid, el delegado del gobierno José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid. Ayer estuvo en los estudios de Onda Madrid en el programa Madrid Directo con Nieves Herrero, le contó algunas de sus prioridades. al frente de la delegación del gobierno, principal competencia en la seguridad, como por ejemplo la lucha contra la violencia machista.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del gobierno, intentando erradicar también la prostitución.
Por cierto, que hablando de seguridad, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala, respalda las devoluciones en caliente practicadas por España, en el caso del gobierno de Mariano Rajoy, respecto a los inmigrantes subsaharianos que saltaban la valla de Melilla en el año 2014. En octubre del 17 hubo una primera condena a España, pero esta instancia superior, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avala la decisión tomada por el gobierno de España, las expulsiones hechas en caliente por la Guardia Civil. Dicen los jueces que los inmigrantes subsaharianos recurrieron entonces a la fuerza y al efecto masa. Entraron de forma ilegal a sabiendas de que hay otros procedimientos para entrar en España. Ese aval por parte de la justicia europea a la ley española que permite las devoluciones en caliente. Hubo una primera condena, después un recurso del gobierno español, recurso del gobierno de Rajoy y recurso del gobierno Sánchez, en el mismo sentido. Y al final el gobierno de España ha ganado el pleito y le da la razón por la decisión que tomó y por la aplicación de la ley por parte de la Guardia Civil. Es noticia Barcelona, el Mobile World Congress, el Congreso del Móviles, es la única feria europea que se suspende. La Feria Tecnológica de Ámsterdam se está celebrando y hay otras ferias europeas que también, y salones de moda, o en el horizonte más cercano en Madrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Dicen los organizadores del Mobile que hay razones de fuerza mayor. Aquí, causas de fuerza mayor, aquí ya se está jugando con las indemnizaciones y quién paga esta cancelación. Dicen que es por una causa de fuerza mayor, el coronavirus, una emergencia sanitaria. Pero el gobierno de España, la vicepresidenta del gobierno, dice, oiga, aquí no hay ninguna emergencia sanitaria.
No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias.
Otras razones comerciales, económicas, políticas, tendremos que esperar un año para saberlo, es decir, hasta 2021 tendremos que esperar cuando está la próxima cita del Mobile para saber si lo de este año fue o no fue por el coronavirus. Hay otras razones, ¿cuáles son? ¿Qué presiones ha habido? ¿Las decisiones de las empresas que han ido desertando? ¿Por qué lo han hecho? Aquí en Madrid estamos pendientes de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, como le decíamos, de IFEMA. El director de IFEMA, Eduardo López Puertas, ha dejado claro que eso no va a pasar aquí.
Donde realmente nos alimentamos de visitantes y de expositores es de Europa y de Latinoamérica. No tenemos ningún expositor ni tampoco ningún coleccionista que venga de China, con lo cual la feria se va a celebrar con total normalidad.
Se va a celebrar con total normalidad la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid. Arco, a diferencia del Mobile, que va a dar mucho que hablar, las razones por las que este evento no se ha podido celebrar. Y vamos a ver quién paga. Luego preguntamos, ¿quién paga todo esto? Porque alguien tiene que poner el dinero, porque aquí había una inversión y a ver qué pasa. Si son las empresas, ya veremos. Por lo demás, más cosas que están pasando en Cataluña. La semilibertad de los condenados del proceso independentista por sedición. Cuenta hoy el diario El Mundo que los fiscales culpan al Tribunal Supremo de que Torra y la Generalitat puedan liberar a los presos y darle ya los permisos penitenciarios que están en la ley, en el 100.2 del reglamento penitenciario. Se le está aplicando la ley. Cusar está saliendo a dirigir su empresa y Forn o Bassa también han pedido permisos por razones laborales o familiares. Está en la ley. Tienen que volver a dormir a la cárcel, pero salen en actividades laborales o de cooperación durante el día. Dicen los fiscales que el Supremo tenía que haber incluido una cláusula impidiendo la aplicación de este punto del reglamento de penitenciario hasta la mitad del cumplimiento de la pena, que podía haberlo hecho el Supremo. Pero como el Supremo no lo especifica en la sentencia, que hasta la mitad del cumplimiento de la pena no se puede beneficiar de estas salidas de prisión, como no lo pone, aplican el 100.2, la Fiscalía lo va a recurrir, pero tiene pocas posibilidades de salir adelante ese recurso, que acabaría en la Audiencia Provincial de Barcelona, porque está amparado en el 100.2 del reglamento penitenciario, que es el que se acoge la Consejería de Justicia de la Generalitat para sacar de la cárcel poco a poco a todos los procesados por sedición. Una cosa más, Joaquín Sabina. Se cayó del escenario la noche del miércoles, del Wizzing Center, perdió pie y cayó. al foso, casi entre metro y medio y dos metros de caída. Luego volvió al escenario, se suspendió el concierto, un golpe fuerte en el hombro, lo explicó él, pero lo que subimos ayer es que fue operado de urgencia de un pequeño coágulo en el cráneo. Permanece ingresado en la UCI del Hospital Rubio Internacional de Madrid, su estado es estable, y este mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud del poeta, del cantautor Joaquín Sabina. Aquí estamos en Onda Madrid, buenos días Madrid, otras noticias hasta ahora. Con David Herráez y Ángeles Martín, el Ministerio de Exteriores defiende que Guaidó es presidente encargado y líder de la oposición Venezuela.
La ministra Arantxa González Laya respalda en la sede de Naciones Unidas la denominación que dio el presidente del gobierno a Juan Guaidó, argumentando que más allá de la terminología, Venezuela tiene que celebrar elecciones libres y transparentes.
Teresa Rodríguez rompe con Podemos e impulsará Adelante Andalucía.
La un líder de Podemos Andalucía buscará convertir la marca electoral Adelante Andalucía en una coalición de partidos de carácter andalucista y confederal para situarse a la izquierda del Partido Socialista.
España tendrá un ingreso mínimo estatal lo antes posible.
Promesa lanzada por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que lo califica de absoluta prioridad para el gobierno. Iglesias también se compromete a reducir en un 75% la lista de espera de la dependencia.
Bruselas mejora su previsión de crecimiento para España en 2020 y 2021.
La Comisión Europea eleva una décima el crecimiento español para 2020 y 2021, que quedan fijados en el 1,6 y el 1,5%. Cifras que coinciden con las previsiones del gobierno y que servirán como base para elaborar los presupuestos de este año.
El Fondo Monetario Internacional avala la reforma laboral de 2012.
El FMI argumenta que mejoró la creación de empleo y redujo la desigualdad, pero reconoce que es un trabajo más precario, con un aumento de las contrataciones temporales y de los trabajadores pobres.
La deuda pública cierra 2019 con el 96% del Producto Interior Bruto.
Tal y como reconoce la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien dice que uno de sus grandes retos será rebajar esta cifra en los próximos ejercicios. También anuncia que no tocará la legislación laboral sin buscar equilibrio con la COE.
Se reanuda la búsqueda de los trabajadores sepultados en Zaldívar.
Tras varios días sin trabajar por el temor a nuevas avalanchas, los trabajos se centran en descargar la tierra de la zona donde se cree que se encuentran los trabajadores desaparecidos. Las autoridades consideran la búsqueda una prioridad fundamental.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana con una jornada de viernes muy tranquila, con el sol ganando terreno. Ya ayer fue poco a poco quitándole un poquito de protagonismo a las nubes y en estos próximos días va a ser el protagonista. Aunque es cierto que ahora en el arranque del día tenemos algunas nubes bajas en puntos de la comunidad, sobre todo hacia la sierra, en el sur, y ambiente un poco brumoso, pero después ya decimos que el cielo se va a ir abriendo cada vez más y el sol protagonizará estas próximas jornadas. Y las temperaturas también en ascenso gracias a ese sol. Ayer ya subieron, hoy esperamos que incluso ganen algún grado más y que veamos máximas rondando los 15 grados o superándolos ligeramente en muchos puntos de la comunidad. De cara al fin de semana, ya decimos que va a continuar el ambiente estable y con temperaturas muy suaves.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Empezó fuerte la Copa del Rey de baloncesto en Málaga. Las primeras de cambio, eliminado uno de los grandes favoritos, el Barcelona de Pesi, cayó derrotado ante el Valencia. Después el Real Madrid tuvo que sufrir para doblegar al Bilbao Basket 93-83. Yul marcó la diferencia con 19 puntos, máximo anotador, y con dos triples que sirvieron para poner la ventaja definitiva en el marcador. El sábado, semifinal Real Madrid-Valencia. Esta tarde, los otros dos partidos de cuartos, Andorra-Tenerife y Unicaja-Zaragoza. En la Copa del Rey de fútbol, la Real Sociedad se llevó el primer choque de semifinales ante el Mirandés con una renta mínima 2-1. La eliminatoria se decidirá en Anduba dentro de tres semanas. Y hoy arranca la jornada 24 en Primera División. A las 9 de la noche en Mestalla, partidazo Valencia-Atlético de Madrid. Simeone recupera para la ocasión a Morata, Jiménez y Arias. Lo contaremos desde las 9 menos 20 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en esta mañana que ha amanecido con espesos bancos de niebla. Circulación por las carreteras. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora estamos muy pendientes de esos bancos de niebla que, como hemos dicho desde primera hora de la mañana, están ralentizando e intensificando esta hora punta de viernes. Especialmente complicada la A4 en Ciempozuelos por una colisión de entrada a la capital madrileña. En todos los accesos hay tramos habituales complicados, también de entrada a la capital. Y en la ronda de circunvalación M40 destacamos en el barrio de La Fortuna en sentido 5. 5 hay un accidente que está creando 6 kilómetros de retenciones y que complica también el acceso desde la M45.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues vemos zonas que se despejan, como por ejemplo la zona sur, de la franja sur de la M30, el paso por la zona de Moratalaya se hace con bastante fluidez. Quedan dificultades próximas en cuanto a lentitud en la zona de O'Donnell, Puente de Ventas, y sin embargo observamos que se incrementa la circulación en la zona de Moncloa, en los accesos por Moncloa, en especial a la Plaza de Cristo Rey, y sobre todo en el cierre norte de la M30, que complica mucho los movimientos cercanos al nudo de Colmenar, la Avenida de la Ilustración, en el nudo norte el Paseo de la Castellana. Es una zona especialmente complicada, y si se mueven por el interior, por las rondas en concreto, recordar el corte de ese carril sobre el elevado de la Glorieta de López de Hoyos, que afecta al tráfico en sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues noticia que es 14 de febrero, que es San Valentín, así que si hoy hay un lugar donde celebrar el amor, Juan Pablo, es en la iglesia de San Antón, donde se encuentran las reliquias del santo de los enamorados de San Valentín. Allí hoy vamos a poder hacer algunas cosas para que quede constancia del amor que sentimos por nuestras parejas. Pero mejor vamos a dejar que nos lo cuente Gloria Talavera. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, porque ya hemos visto ese relicario con los huesos de San Valentín. A finales del siglo XVIII, el Papa se lo regalaba a Carlos IV y el monarca donaba estas reliquias a los Escolapios de Madrid. De esta manera, una calavera, dos fémures y varios huesos terminaron en esta iglesia de San Antón. Estuvieron ocultos, por cierto, hasta el año 1984 y desde entonces se pueden observar en el interior de una urna. Hoy se ha colocado en el altar mayor y el párroco de esta iglesia, el Padre Ángel, nos invita a todos a pasarnos por aquí.
Bueno, hoy va a presidir la ceremonia el cardenal arzobispo de Madrid, la misa, y van a venir pues casi los 400 niños o personas mayores que hemos bautizado en esta iglesia con los padres, los padrinos, y después parejas que van a venir, unas a pedir el amor y otras a renovar el amor que hace años que han hecho, incluso alguna vendrá vestida de blanco, con el traje de blanco, ¿no?
¿Cómo son las reliquias que están aquí?
Sí, las reliquias son unas reliquias que, según la historia, dice que son las históricas desde hace años, siglos, que están aquí en esta iglesia. Estuvieron guardadas antes en un secreto para que no se las llevara nadie, y deben ser el fémur y parte de los huesos de la calavera del santo.
¿Y premio especial para aquellas parejas que vengan con su vestido de boda?
Sí, bueno, el premio especial es que les regalamos la cinta que puedan atar aquí, sin duda, a la verja de ellos. Y después va a haber una chocolatada y va a haber también unos panecillos que vamos a tomar después de la misa.
Y a esta hora, como es habitual, se ofrece desayuno a 120 personas sin recursos o que viven en la calle. Por cierto, todas ellas ya tienen también su cinta azul para poner su declaración de amor en este altar.
Gracias, Gloria. Menos amor, va a haber hoy en la Asamblea, donde comparecen ante la Comisión de Aval Madrid sus dos últimos responsables, es decir, Rosario Rey y José María Rotellar, además de un vocal, para informar sobre las presuntas irregularidades del ente. Lo van a hacer después de que el Banco de España haya descartado la comparecencia del instructor del expediente sobre Aval Madrid, porque dice el banco que la Cámara carece de potestad de fiscalización de una institución estatal. La decisión ha sido acogida con satisfacción por el portavoz popular, Alfonso Serrano.
Eso lo dijimos nosotros al inicio, cuando se montó este circo, y yo realmente siento bochorno por lo que supone que para la Asamblea de Madrid tenga que venir alguien de fuera, el Banco de España, a decirnos lo que ya sabíamos, que esto es un circo para el que no tenemos competencias.
Bueno, y esto ocurre mientras que el Gobierno regional presenta hoy su plan para activar la agricultura de la región. Isabel Díaz Ayuso presenta el Plan Terra, un programa de acción para la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural, destinado a favorecer el relevo generacional, así como a la mejora de la competitividad y la comercialización de los productos típicos del campo madrileño. Y su consejero de Vivienda y Administración Local, que es David Pérez, se va a desplazar a Torremocha del Jarama, donde se levantarán las primeras viviendas que está construyendo la Agencia de Vivienda Social. Después se va a reunir en Buitrago de Lozoya con alcaldes del este de la sierra para analizar los principales retos del programa de inversión regional en la zona y de los planes de vivienda. En el Ayuntamiento de la capital, la portavoz de medios de Más Madrid, Rita Maestre, y el concejal Nacho Murgui presentan la proposición que su grupo lleva al pleno del Ayuntamiento para reclamar la retirada del proyecto del macro parking en Retiro, en Menéndez Valdés. Los vecinos entregaron ayer, precisamente en el consistorio, las 35.000 firmas que han recogido contra este proyecto de Menéndez Pelayo. Y seguimos en el Ayuntamiento porque presenta hoy la programación de la nueva dirección artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero. Por su parte, la Comunidad de Madrid, Juan Pablo, hace lo mismo con Teatralia, que es el Festival Internacional de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya por más noticias y claves de la actualidad de Madrid al intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid hoy en el intercambiador con Sara Medialdea de Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sara, lo hemos contado ahora en la Crónica de Madrid, la ley antienchufes.
Sí, es una ley que empieza ahora a caminar. Hay que hacerla de momento. Ayer en la Asamblea de Madrid se aprobó su toma en consideración, lo cual significa que ahora se empieza a trabajar con ella. Pero es una ley que ha inspirado a Ciudadanos,
¿sí?,
y que va a impedir que los altos cargos de la Comunidad de Madrid coloquen a sus familiares hasta, sí, el cuarto grado, hasta a sus primos, vaya, para hasta entendernos. Bueno, ha pasado que ha habido muchos casos de primos enchufados. Hombre. y de otra parentela que se lo diga no a Noelia Posse.
Y es que el PSOE se abstuvo ayer, ¿no?
El PSOE se abstuvo ayer, sí, señor. Este asunto, además, la diputada a la que defendió la postura del PSOE insistió mucho en que es que la ley no iba a tener carácter retroactivo y que ya había 250 cargos de el actual gobierno regional que podían ser cargos de confianza entre los que podía haber enchufes, pero no se acordó de lo que pasó en Móstoles. Es curioso. Y además, por lo que ha comentado ya el secretario general de los socialistas madrileños estos últimos días, cabe la posibilidad de que el PSOE vuelva a admitir a Noelia Posse, que, como recordemos, fue expulsada del partido, sí, mientras se le hacía un expediente para ver qué había pasado con toda la parentela que había colocado allí, expediente del que nunca más se supo y desde octubre lo están haciendo. Y es posible que esta señora vuelva a recuperar el carnet del PSOE. Es una cosa curiosa.
Bueno, fíjate, esto estábamos hablando justo antes de las elecciones generales, de noviembre. Que si iba a perjudicar o no al voto del Partido Socialista, y ahí sigue la alcaldesa, ¿eh?
Ahí sigue. Y hoy sigue. En el Día del Amor, pues el amor familiar se extiende quizá demasiado y habría que cortarlo. Y esta ley va a intentar al menos, que las cosas se queden en casa.
Bueno, hablemos de educación, Pablo, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid se mantiene en el no al PIN parental, que no es necesario. En cambio, sí a lo de apagar el teléfono y apagar el PIN del teléfono de los chicos en los colegios.
Sí, volvió ayer el PIN parental una vez más al pleno de la Asamblea de Vallecas, por medio de Rocío Monasterio, que volvió a preguntarle directamente a Ayuso si iba a implantar el PIN parental, y volvió a responder a Ayuso en la misma línea que lo lleva haciendo los últimos meses, defendiendo la propuesta, la medida que del propio gobierno, que es adelantar a los padres las actividades que va a haber durante el curso en los centros, para que ellos elijan si quieren o no matricular allí a sus hijos. Lo que sí que defendió abiertamente Ayuso fue efectivamente la medida de prohibir el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Y también fue algo que posteriormente el consejero de Educación Osorio defendió. Además dijo que el uso de los teléfonos hace que los chicos no socialicen con sus compañeros y admitieron que el principal problema va a ser qué hacer con ellos en el recreo, ¿no? Porque las aulas, digamos, que está más controlado. En cualquier caso, esta medida, que por cierto Monasterio dijo que es una propuesta que se lanzó para tratar de tapar el PIB parental, entrará en vigor el próximo curso, recordemos, ya a partir de ya se mandó, digamos, las instrucciones a los centros para que empiecen a aplicar esta medida, y afectará a 1.700 centros en los que hay 800.000 alumnos en la Comunidad de Madrid.
Hemos contado también esta mañana en la Crónica de Madrid que vuelve la Comisión de Valmadrid a pesar de la desautorización del Banco de España, que ha desarbolado el sentido de la comisión, Sara.
Pues sí, tiene toda la impresión de que esta comisión no está atravesando su mejor momento. Desde el principio hubo dudas sobre la capacidad que tenía la Asamblea para fiscalizar un organismo como Valmadrid, que realmente no es un organismo público. La comunidad tiene un 26% de las acciones de este organismo. En realidad es una sociedad de garantía recíproca, que es otro término jurídico que define otra realidad que no tiene exactamente las condiciones de una empresa pública. Es complicado que desde un parlamento regional se pueda juzgar lo que ha hecho una empresa que no es enteramente pública, y el Banco de España ha venido a decirle exactamente esto y otras cosas, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Hoy hay una sesión de las que serán también largas. Las sesiones de Valmadrid duran 4, 5, 6, 7 horas.
Bueno.
No tengo muy claro que esto vaya a llevar a algún sitio. La oposición quiere mantener la comisión a toda costa porque su idea, obviamente, es llevar en algún momento allí a Díaz Ayuso, la presidenta, a comparecer. Uh-huh. Pero va a ser complicado que lo consiga. Igual tenemos comisión de Valmadrid hasta diciembre de 2020, que es como está programado, pero va a ser quizá una comisión que quede un poco vacía de contenidos. La verdad es que igual había que repensar este asunto.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre hoy en las próximas jornadas, que haya reunión de esta comisión del caso Valmadrid, que el Banco de España considera que no tiene mucho que decir esa comisión en la investigación de Valmadrid, pero veremos, como dice Sara, veremos qué ocurre. Veremos también lo que acaba ocurriendo con los proyectos que tiene la Consejería de Sanidad, porque hay un ambicioso plan de reforma y mejora, ¿no, Pablo?
Sí, así lo anunció ayer el consejero Enrique Escudero. Un plan que va a estar centrado, no solo, pero va a tener un gran protagonismo en los nuevos desarrollos, en los famosos PAU, ¿no? Por ejemplo, en las tablas, en Monte Carmelo, que es donde más movimiento vecinal, por lo que ha habido reclamando estas mejoras. Se van a reconstruir 22 nuevos centros en estos barrios de pleno desarrollo o en zonas, según el consejero, donde la población haya aumentado de forma que ya los existentes se han quedado obsoletos y pequeños. Pero aparte de estos 22, también este plan de inversiones de atención primaria de 2020-2024 incluye también la reforma de otros 7 centros sanitarios y la sustitución de los que se han quedado con problemas. En total, 26 centros sanitarios, pero eso sí, la oposición considera que realmente no es un plan nuevo. El propio Escudero admitió que varios de los centros prometidos ya estaban previstos en el plan de inversiones de la legislatura anterior. Y la oposición le está diciendo que lo que se está haciendo es alargar el plazo de lo que no dio tiempo a terminar, y que, por lo tanto, no se trata de un plan nuevo, sino que es una prórroga del anterior. En cualquier caso, el plan se va a desarrollar durante la legislatura y va a tener un presupuesto de 100 millones, que se invertirán 25 cada año para poder acometer la construcción de estos 26 nuevos centros médicos.
Bueno, pues ahí lo dejamos, que hemos contado bastante en esta mañana en este intercambiador de Buenos Días Madrid. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, que te vaya bien. Gracias, Pablo.
Gracias. Bro.
Sara Medialdea, compañera del diario ABC, que tengas un buen día. Gracias, Sara.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia en Buenos Días, Madrid.